Ricardo Montaner. Maestro, qué placer escucharle. Gracias por volver a Colombia y gracias por estar en estos micrófonos donde, como usted escucha, le queremos mucho. Bienvenido.
Julio, la verdad que me emocionaste mucho, chicos. Será que ando sensible hoy con el frito. Y la verdad que me emocionaste mucho porque al mismo tiempo, aun cuando yo obviamente me acuerdo de mis canciones y todo y las tengo presentes, pero no soy de los que se ponen a escuchar sus propias canciones. Entonces, ahorita que me diste este paseo, me puse como en un par de minutos que lo narraste, me puse como a mirar para atrás. Y me emociona mucho saber que de alguna manera con Colombia hemos vivido todo ese recorrido de la mano. Todo ese recorrido, desde antes de que se diera a conocer alguna canción mía en Colombia, ya íbamos de la mano. O sea, ustedes son parte de los cimientos más importantes de toda mi carrera. Yo aprendí a cantar prácticamente en los lugares de Colombia, en Cali, qué sé yo, en Barranquilla. Yo iba con mi guitarrita al hombro cantando por ahí en los festivales, y consiguiendo apoyo de gente que prácticamente no me conocía y sin embargo me daban oportunidad en la televisión, tu papá, tu propio padre, a quien eternamente estaré agradecido por todo lo que hizo, y no te lo tengo que repetir, no lo necesitas, sabes lo presente que lo tengo. Y me emociona mucho que 40 años más tarde todavía te intereses en entrevistarme y que 40 años más tarde pongamos las entradas a la venta como hicimos ya con el Movistar y pensar que se están acabando, que ya prácticamente no hay ya capacidad. Eso me llena de emoción, que 40 años más tarde todavía nos sigamos queriendo como nos queremos.
Así es, Ricardo. ¿Qué tanto ha pesado en su vida algo que usted alguna vez me contó, que ya estando con todo el éxito alcanzado, usted no tenía ningún problema, y me habló mucho de un país, de México, un país difícil, en usted irse fines de semana de palenques con un grupo pequeño, irse a pueblear con sus canciones, sin tanta problema de infraestructura tanta luz y tanto amplificador, no, ir a pueblear, y usted lo ha hecho en varios países. ¿Eso qué tanto pesó en mantenerse vigente?
Yo pienso que esa es parte de la escuela necesaria para un artista, ¿no? Yo, de hecho, luego criando a mis hijos, ya viviendo de otra manera la música y gracias a Dios contando con el apoyo de la gente, yo le decía a mis hijos, inclusive a Cami cuando comenzó, yo le decía que parte de la enseñanza más sólida que un artista puede tener es precisamente eso, irse por la carretera, puebleando, como tú dices. Yo hoy veo a Camilo y a Eva en la época de verano, por ejemplo, cuando se vienen a España, lo recorren en autobús. Se van en autobús de pueblo en pueblo. Mau y Ricky, cuando comenzaron también en México su carrera, estuvieron viviendo allá prácticamente un año y se iban en autobús de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, con su guitarra, su batería, un par de amigos que los acompañaban, y hoy se paran en un escenario con una seguridad y un aprendizaje que no lo hubiesen conseguido de no haber tocado fondo de alguna manera y de no haber tocado la realidad como se debe tocar, pues. Al día de hoy, siento, yo te digo que por mi parte, ¿no? Al día de hoy yo me siento orgulloso de haber vivido todos esos años. Yo me acuerdo en Perú, yo me iba por la carretera también de festival en festival. En Colombia, mi primera experiencia fue en Cali, y luego estuve yendo en varias oportunidades también, con una mano atrás y otra adelante, tratando de conseguir que la gente me parara bolas, ¿no? Y yo pienso que es parte del cimiento principal de mi carrera.
Qué lindo todo lo que dice, porque hoy en el mundo del rider y de la preproducción y de las exigencias, escuchar a un artista como Ricardo ser tan sencillo y tan simple en su día a día y en su familia. A propósito de su familia, vamos a viajar por el tiempo. Hace poco se presentó con su hija y con Camilo en el programa de mayor audiencia en España, en El Hormiguero. Y allí cantaron una canción que yo creo que lo dice todo. Esta es la mejor radiografía de lo que es Montaner. Su familia, una canción en vivo, en directo, en un programa de altísima audiencia. No tuvieron ningún problema en sacar una guitarra y cantar como los escuchan. Ahí está nuestro Camilo y su bellísima Eva Luna. Y Ricardo, tengo que ceder las preguntas porque sería un poco egoísta de mi parte y yo tengo el placer de disfrutarlo a usted muchas veces. En cambio, mis compañeros pues tienen muchas preguntas. Nos vamos para Miami. Ana, ahí le escucha Ricardo.
Pues Julio, yo escucho las canciones de Ricardo y escucho el corazón, siento pasión. Y en esta época de inteligencia artificial, que a cada rato hablamos de que no, que ahora la inteligencia artificial hizo una canción. Yo quiero preguntarle, Ricardo, usted, como cantautor, que le mete corazón a estas canciones, ¿usted realmente cree que la inteligencia artificial va a poder superar eso?
No, mira, yo lo que pienso es que la música, las notas ya están hechas, ¿no? Tú puedes jugar con ellas, puedes un día ir turnando a ver cuál pones primero, pero ya las notas están ahí. Es cuestión de usar tu creatividad y tu alma y componer y escribir. Ahora mismo, déjame contarte brevemente una experiencia personal. Yo me vine a encerrar estoy en Madrid ahora, y me vine a encerrar a Madrid por una semana porque es la última oportunidad que tengo de escribir antes de entrar en tour, porque empiezo la gira, primero los ensayos en todo el mes de enero, y en febrero ya arranco a tocar y no paro más durante todo el 26 y el 27. Entonces, mi única oportunidad de terminar de escribir las canciones que me faltan para terminar un álbum era en este compás de antes de Navidad. Y yo me vine y me vine solo, inclusive. Marlene no viajó conmigo, apenas llegó hace un par de noches. Y yo me vine a ponerme conmigo mismo, a hacer una especie de retrospección y de meterme a mí en mis adentros, y para sacar un par de canciones que ya escribí, gracias a Dios, a mí me encantan como están quedando. Todo lo de la inteligencia artificial, a menos que sea alimentado de alguna manera por el alma o por lo que te acabo de decir, esa intimidad, es muy complicado que pueda suplantar a ese autor que en algún momento, quién sabe, entre copas, compuso un bolero entrañable. Yo recuerdo cuando me tocó, ahorita pusiste Bésame, me tocó interpretar esa canción en la novela En Betty la Fea, ¿no? Yo recuerdo que cuando lo hice, apenas hacía menos de un mes que había escrito ese tema, ¿no? Ese tema todavía continúa como con el alma viva. Yo no pienso que una maquinita o que algo creado artificialmente pueda suplantar el perfume. ¿A qué olía la habitación en el momento que te inspiraste a escribir esa canción? ¿Cuál era la circunstancia de tu corazón el día que te sentaste frente a la guitarra y dijiste, bueno, ven acá, vamos a escribir? Todo ese tipo de cosas que son imposibles de crear artificialmente influyen en el resultado. Entonces, si tu pregunta es si creo que la inteligencia artificial o todo lo desconocido que viene puede suplantar de alguna manera la creatividad y el alma misma de cada obra, yo creo que eso es imposible.
Sí, maestro, bueno, usted es demasiado grande, sus letras, su carisma, su voz, y detrás de todo ese éxito, pues hay una historia llena de recuerdos en ese comedor que pegaba con los pies de la cama de su mamá y de su papá, un cuarto en donde pasaba todo y donde hay tantos recuerdos. Y por supuesto, en este último regreso, en esta gira, cuando uno mira atrás el camino recorrido, seguramente eso va a reflejarse mucho en el show, en lo que usted va a presentarnos a quienes estaremos ahí dentro del público. Y por eso quiero que nos adelante un poco. Vamos con seguridad a llevar el pañuelo porque sabemos que va a ser un show muy emotivo, pero ¿qué más nos vamos a encontrar en este espectáculo que sin duda va a ser inolvidable?
En los pañuelos estamos pensando repartirlos para que la gente no se preocupe. Primero que nada, déjame agradecer especialmente a la gente de Bogotá, porque el Movistar está prácticamente acabado ya. Y eso me llena de orgullo y de felicidad. Y también me enteré apenas hace 2 días que abrimos Barranquilla, y que abrimos Cali, también eso me tiene feliz, y que vamos a Bucaramanga, y creo que estamos por cerrar un lugar, porque no teníamos el acceso al venue en Medellín, así que en cualquier momento vamos a anunciar fecha para Medellín también. Entonces, por supuesto que el último regreso es un paseo de un repertorio postergado por más de 3 años. Yo no sé cuánto hace que no voy a Colombia ahora en concierto, creo que hace como 4 años que fui la última vez, y la verdad es que me ha costado un trabajo enorme poder saber qué quitar y qué poner, ¿no? Eso es un gran problema, pero es un maravilloso problema. Entonces estoy apelando a hacer un par de medleys en donde voy a agregar ahí pedazos de canciones que no caben en el repertorio de 2 horas, 2 horas y cuarto de show. Así que voy a hacer un compendio de toda mi carrera, y estoy seguro que la gente va a salir contenta de ahí.
Pero no se le dañó nada.
Maestro, en nombre de todas esas mujeres que como yo estamos emocionadas de poder escucharlo y de poder sentir su música de los años 90 como si estuviera más viva que nunca, ¿cuál o cuáles son para usted las canciones que lo representan en sus diferentes momentos de esa carrera artística tan grande, tan importante y tan que ha marcado las generaciones de hombres y de mujeres?
Bueno, a mí me pasa como aquel tipo que tiene gran cantidad de hijos, yo tengo muchos también, pero que tiene muchos, y que le preguntes de repente a cuál prefiere, ¿no? Entonces me da como cosa olvidarme de alguna, pero sin lugar a dudas hay columnas en las cuales están fijadas las bases de toda mi carrera, ¿no? Comenzando por Tan Enamorado, bueno, por Ojos Negros. En Colombia, Ojos Negros fue mi primera canción, la primera que sonó en todas las radios de allá, y Ojos Negros, Tan Enamorado, Yo Que Te Amé, La Cima del Cielo, Me Va a Extrañar, Será, Déjame Llorar, bueno, me quedo corto, Yo Sin Ti, la verdad es que tengo unas cuantas, ¿no? Sé que ya me olvidé de unas cuantas, pero por ahí va mi carrera agarrada de todo eso. Solo Con Un Beso, ¿A Dónde Va el Amor?, Quisiera, son unas cuantas, Bésame, Si Tuviera Que Elegir, qué sé yo. Hay unas cuantas. Yo creo que para el repertorio estamos bastante bien.
Y maestro, yo quería volver precisamente a la gira y el nombre porque me causa mucha curiosidad. Ese, el último retorno. Usted de hecho ya estaba un poco alejado de los escenarios, pero bueno, usted nos quiere decir algo acá. Usted no estará pensando en retirarse, maestro, ¿verdad?
No. El último regreso es una historia de amor, una balada que sacamos hace apenas 2 meses, justo cuando íbamos a anunciar la gira. La gente que compró el tour por todo el mundo pensó que este era un nombre muy atractivo para el tour, y pensó también que era perfecto para motivar a la gente a que escuchara una canción nueva, que yo tenía tiempo que no sacaba algo inédito. Entonces, el último regreso es una balada de amor de un tipo que está volviendo por enésima vez a su relación. Piensa que es el último regreso, pero de todas maneras él está apostando a que puede ser que esta vez funcione. Definitivamente es un amor más que consolidado, en el sentido que él está plenamente convencido de que esa es la mujer. Él sabe perfectamente también que es correspondido, pero al mismo tiempo, cuando viven juntos, se insoportan. Entonces, el tipo está apostando, está volviendo con urgencia a verla, porque lo que necesita es besarla nuevamente. Y a pesar de que haya una posibilidad de que este sea el último regreso, él quiere volver. Esa es la idea de la historia.
Maestro, uno que ha tenido la oportunidad de escucharlo durante tantos años en estas interpretaciones tan bonitas, se pregunta, como fan, ¿en qué se inspira al momento de componer Ricardo Montaner? Usted hablaba de olores, hablaba de sabores.
Pero sobre todo porque sí tiene la misma señora, Marlene es la...
O sea, además de la señora, Julio, o sea, uno
pero
se...
Pero es la misma,
no. Pero amén, no, por ejemplo, pero... con los hijos, es que hay una... ¿Qué lo inspira? ¿Cuál es esa musa, además, por supuesto, pero, de su señora? No,
además, y que más... tiene una extraordinaria señora.
Y más si escribo sobre el despecho, una que parece que no tiene como que mucha coherencia eso de escribir sobre el despecho en la mayoría de las oportunidades y sin embargo vivir una vida tan feliz como la que vivimos. Bueno, Julio le consta. Entonces, lo que pasa es que en el caso, como dice Julio, que tiene la misma mujer, sí, pero se viste diferente. Entonces se va cambiando de ropa y ahí ya me la voy imaginando. Pienso que cuando uno es creativo o pone en práctica la creatividad, uno también, yo siempre le comento a mis chamos que yo me agarro mucho de las historias que me imagino de la gente. Yo recuerdo que hice un álbum una vez que se llamaba El Viajero Frecuente. Ese álbum yo lo escribí todo en cafeterías y en bares. O sea, todo. Yo me iba y lo primero que escribí eran las letras, me acuerdo perfecto. Y me sentaba en una cafetería, yo recuerdo irme recorriendo Nueva York, me fui para Europa, me fui a Italia, me fui a Londres, y yo me sentaba en diferentes lugares, inclusive en plazas, y me ponía a observar la gente, me ponía a observar las parejas. Recuerdo que una vez vi una pareja de viejitos no, de señores pues mayores, un matrimonio, que estuvieron desayunando y que no se dirigieron la palabra en ningún momento, en todo el desayuno, y hubo un solo momento que me impactó mucho, que fue, él estiró su mano en la mesita y tomó la mano de ella. Ya habían terminado el café. Y se quedaron un rato con la manito ahí agarrada. Y eso, pues, a mí me inspira a pensar que hay una historia detrás y que no hace falta hablar muchas veces para poder transmitirle a la persona que tienes al lado ese amor eterno que sientes por ella. Entonces, ¿en qué me inspiro? Yo me inspiro muchas veces en la situación y muchas veces imaginaria de la gente que me encuentro por la calle, pues. Y eso me ha servido de alimento, y eso me ha servido de nutriente para poder escribir canciones.
Sí, maestro, necesito de su ayuda, maestro. La de anoche fue una noche compleja, difícil. La señora llegó a la casa, miró para otro lado, se volteó cuando se acostó y no me dirigió la palabra. Y fue un momento complejo, difícil, y esta mañana intenté despedirme dándole un beso y tal, y... Fue complicado.
Pero Juan Diego, sí. Aclarele otra parte del problema a Ricardo, que su equipo de fútbol perdió el campeonato. Exacto. Nacional, ¿no?
Y para rematar, nos golearon en la final.
Sí.
Necesito de su creatividad, de su talento. ¿Podría, por favor, diciendo Ani, cantar un pedacito de La Cima del Cielo?
Dios santo bendito. ¿Y tú crees que eso te va a ayudar?
Se lo juro que sí. Estoy cruzando los dedos.
O sea, ¿cómo te ganas el título con una canción si ya lo perdiste? Eso para empezar. Dos, yo creo que la solución con tu esposa, es que menos fútbol y un poco más de atención,
claro.
Yo te puedo asegurar que eso te puede funcionar, claro, muy bien, para que no te volteen, claro, la cara.
Pero créame que también la cima del cielo puede ayudar.
Ahí voy. Y llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total. A esta hora solo, o sea, solo me atrevo a cantar hasta ahí.
Claro.
Me siento en Betty la fe.
Maestro, ¿qué? Gracias. Ya está dando resultados.
¿Te escribió un mensajito o no?
Se lo dije, maestro. Gracias.
Ya te mandó un...
Yo quería hoy reunir a tres personas para saludarle y darle la bienvenida a Colombia. Lamentablemente, dos de ellas están en otra dimensión. Me refiero a Jimmy Salcedo, del show de Jimmy, y al hombre de espectaculares. Pero todavía nos queda uno que apoyó tanto su carrera. Me refiero,
claro que sí,
a mi entrañable amigo Jorge Barón. Jorge, gracias por atendernos. Estamos de homenaje hoy a Ricardo Montaner, estamos de Navidad, y él siempre recuerda cómo usted también le abrió la puerta en el show de las estrellas. Jorge, por favor, claro, salude a Ricardo Montaner.
Mi querido Julio, un fuerte abrazo. Pues un saludo muy especial a Ricardo Montaner, un artista que recordamos con mucho cariño, porque prácticamente comenzó su carrera musical aquí en Colombia con nosotros en el show de las estrellas. Incluso a Ricardo lo presentamos también en su rol como actor. Y las telenovelas nuestras tenían como banda sonora las canciones de Ricardo Montaner. Un saludo muy afectuoso, mi querido Ricardo.
Ay, Jorge, qué tipo tan maravilloso. Yo tengo un recuerdo muy especial de ti, de Luis Eduardo, de tu mamá, de tu mami, que fue tan cariñosa siempre conmigo. Tengo un recuerdo maravilloso de esos comienzos, y de que tú, todo tu equipo, tu gente, me abrió la puerta para que yo comenzara a transmitir mis canciones a la gente. Así que gran parte de lo que hoy estamos recogiendo en cariño y reconocimiento de la gente te lo debo a ti, Jorge querido.
No, hombre, con mucho gusto y con mucho cariño, mi querido Ricardo.
Jorge, ya te vi con Balvin. Te vi bailando ahí con Balvin.
Claro. No, y le dio la patadita de la buena suerte a Balvin, Ricardo.
Sí, lo vi. El pobre todavía se está sobando.
Sí, claro. Sí. Fue que estuvo fuerte. Balvin le dimos esa patadita de la buena suerte cuando cantó por vez primera en la televisión. Y mire usted cómo funciona esa patadita.
Esa, tú tienes una varita mágica con esa patadita.
Jorge, un placer escucharle, un saludo muy especial, y si no hablamos, una feliz Navidad, el cariño de siempre, Jorge.
Muchas gracias, mi querido Julio.
Larga vida, Jorge. Maravilloso. Qué lindo.
Y nos vamos.
Qué lindo.
Nos vamos con una de las más bellas del maestro Montaner.
En el cielo de una noche fría, labios rojos que me hablaban, yo no lo oía. ¿Tienes cuántos años?
Y la vida sigue, y la vida sigue. Ricardo, un abrazo, mucha suerte, saludo a toda la familia, a Marlene especialmente, que es el motor de ese bellísimo núcleo familiar que usted lidera. Ojalá que vengan mejores cosas para el año entrante, para Venezuela, para Colombia, para la región, pero sobre todo para que su carrera siga avanzando. Ah, y no olvido nunca nuestras conversaciones espirituales, porque usted es un hombre con mucha fe, y eso,
amén,
eso se transmite. Gracias por tanta amistad, Ricardo.
Julio, querido, a todos los que nos están oyendo, Dios los bendiga. Feliz Navidad. Los abrazo.